Bien, ya a esta hora en su matinal universitario nosotros estamos con un entrevistado. Él está acá en nuestro país y está en Osorno porque el otro día yo les daba la información de un ciclo de charlas de matemáticas que se iba a realizar en nuestra Universidad de Los Lagos. Esto emanado, cierto, del Departamento de Ciencias Exactas y que tenía como gran temática la visita de expositores internacionales. Y uno de ellos está con nosotros acá en el estudio. Quiero saludar al doctor Walter, ahí está bien, sí,
Ajá.
Walter Castro Gordillo, de Colombia. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos los oyentes.
Así es. Y entrar de lleno en la materia, usted realizó una exposición, ¿cierto? Una charla, su primera charla. Me gustaría que nos contara el título o la temática y apuntado a qué era relacionado con el álgebra, pero para que usted nos explique bien ese contexto.
Sí, la charla versa sobre el razonamiento algebraico. Elemental, es decir, el razonamiento algebraico cuyo estudio y discusión se inicia desde los primeros grados de la escolaridad. Esto como una respuesta a las dificultades reportadas en la literatura y en la experiencia de los profesores de todo el mundo acerca de cómo el álgebra, en representación del conocimiento matemático, se constituye en una puerta que cierra el acceso a los estudiantes y a las personas a niveles superiores de formación y de progreso. Entonces la respuesta podría ser, no enseñemos álgebra, o la otra es, enseñemos álgebra desde un poco antes, porque está informado en la literatura que las grandes ideas matemáticas se desarrollan a lo largo del tiempo. Entonces lo mejor es, de acuerdo con las investigaciones, proponer a los niños actividades matemáticas diversas para que vayan desarrollando una cercanía hacia las matemáticas. Y se promueve de esta manera que las matemáticas no tengan ese aspecto agresivo que asusta a las personas, sino que sea un elemento cultural muy importante que se asocia con el desarrollo socioeconómico y cultural de los países.
Bueno, y en ese mismo contexto hemos tenido acá la visita de profesores nosotros que justamente de matemática y hemos conversado al respecto, mucho prejuicio hay de la matemática, mucho mito, pero también cómo hacer una clase, por ejemplo, más atractiva, cómo acercar. Pero antes de ahondar en eso, me gustaría que me contara ¿para qué público estuvo dirigida esta charla? ¿Para profesores o estudiantes ya a puertas de titularse?
Estuvo dirigida para profesores en formación, pero también para estudiantes de maestría y tuve el privilegio de contar entre el auditorio con algunos de los académicos de la Universidad de Osorno, de la Universidad de Los
De
Lagos.
los lados. ¿Usted es de la Universidad de Antioquia en Colombia?
Sí, de la Universidad de Antioquia en Colombia, ubicada en Medellín. Es tal vez la segunda universidad estatal más importante del país. Que tiene una facultad de educación que forma profesores para la enseñanza de las matemáticas, las ciencias, la física y el idioma español en Colombia.
Y su visita a dar estas charlas acá a la universidad, esto, ¿cómo se hace el vínculo?
El vínculo se hace con el profesor doctor Luis Pino Fan, quien es miembro del Departamento de Ciencias Naturales de la Universidad de Los Lagos y con quien he desarrollado desde hace muchos años un vínculo de amistad e investigativo. El profesor Luis tiene un proyecto del Fondesit asignado y con cargo a ese presupuesto él me ha invitado para que no solamente participe en este ciclo de conferencias, sino para que también aproveche el tiempo y desarrollar algunos proyectos que tenemos en común. Por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto para presentar al FONIDE. También se trabajó con estudiantes de información. Se les comentó sobre qué es investigación en educación matemática. Mañana participaré en una charla. Esta tarde trabajaré con estudiantes de maestría y doctorado. Y la otra semana trabajaremos en la escritura de algunos artículos y proyectos de investigación que tenemos en conjunto.
¿Y cómo fue la respuesta? Yo pude apreciar que estaban en una interacción de preguntas, respuestas con ustedes. ¿Cómo fue la respuesta del público, lo asistente a su charla?
Fue muy buena. hubo mucho interés por parte de los participantes en formular preguntas y en contrastar la experiencia colombiana con la experiencia chilena. Y he de decir que tenemos muchos puntos en común, tanto en los problemas frente a la formación matemática en nuestros países, como a las posibles soluciones que se pueden brindar a esas problemáticas.
Ya, o sea, hay una coincidencia entonces en esos aspectos.
Sí, y, ciertamente.
Y respecto de eso mismo, la otra vez tuvimos acá la visita, no recuerdo si el nombre del profesor de matemática extranjero, quien planteaba un tema de la didáctica de las matemáticas, pero no como medio, lo planteaba como parte del aprendizaje para lo que yo le decía, cómo hacer a veces las clases no solamente importantes por el contenido, sino que manifestaba, por ejemplo, él, y lo que muchos pensamos, es muy distinto hacer una clase para un colegio particular aquí en Chile, donde hay un nivel adquisitivo, donde hay mayor preparación, hacerle la misma clase a un colegio con vulnerabilidad municipal, por ejemplo.
Sí.
Porque en la estructura y el rigor el académico está cumpliendo, pero en la entrega hacia ese tipo de público diverso estaría fallando la recepción porque no le iban a entender. ¿Hay algo de eso en esta propuesta como para que la matemática se cambie este prejuicio también del aprendizaje?
La investigación en educación en matemática pretende, a través de la investigación, ofrecer mejores oportunidades de formación matemática para toda la población, con independencia de su estrato socioeconómico y cultural. Pero esa pretensión, que está acompañada por una determinación de los estados de apoyar esta propuesta, es muy compleja. Porque la matemática no solamente es un conocimiento que favorece el desarrollo de las personas, sino también el desarrollo de los países. La matemática es importante que los ciudadanos la aprendan en diversos niveles de profundidad, porque desarrolla en principio una actitud crítica y una sociedad democrática debe poder promover que sus ciudadanos sean críticos. Pero no solamente este aspecto, sino que la matemática, digamos, en sus últimas formas de aplicación, producen modelos matemáticos de la realidad, modelos de la divulgación de noticias, por ejemplo, o modelos económicos que prevén si una política económica puede afectar el desarrollo de un país, o las tasas de contaminación de los ríos o del aire. Luego, es muy importante que los ciudadanos de un país estén, que haya una parte de la población que esté muy bien formado en matemáticas y que puedan abordar la resolución de problemas del entorno, no solamente desde los departamentos de matemáticas, sino desde los departamentos de ingeniería. Pero la matemática no solamente, o la formación en matemática no solamente debe ir orientada hacia una élite, sino que debe ir orientada hacia toda la población. Y ese aspecto es muy complejo. Y por eso es que se hace investigación en educación matemática, en maneras de reconocer las características sociales, culturales, económicas, de desarrollo cognitivo, de desarrollo científico de los entornos humanos para promover la formación matemática de las personas. Y en principio podría parecer que la labor es fácil. Saber matemáticas, si uno sabe matemáticas, entonces va y enseña matemáticas. Pero la pregunta estaría en qué se entiende por matemáticas. ¿Es acaso solamente los teoremas, los resultados y los procedimientos que ya han sido conocidos o descubiertos, o se refiere a una actitud, a un estado mental frente a la resolución de problemas y a la modulación de esa realidad a través de un lenguaje que permite estudiar el presente, permite estudiar el pasado y permite estudiar el futuro? Y la matemática ha demostrado a través de toda la historia ser un instrumento poderoso de comprensión del entorno y de ganar frente al conocimiento de la naturaleza. Y sociedades que están muy desarrolladas matemáticamente pueden promover servicios, desarrollos tecnológicos que finalmente se revierten en aspectos económicos que mejoran a toda una nación.
Y quedándome con lo último que usted está diciendo, me planteaba que habían similitudes entre Colombia y entre Chile en el tema de las matemáticas, ya sea el nivel, etcétera. ¿Cómo estamos en comparación a Europa? Justamente porque se supone que los países desarrollados tendrían otro enfoque o tendrían esta especie de democratización de las matemáticas para todos.
Los problemas que eventualmente se enfrenta los países latinoamericanos para la formación en matemáticas son similares. Existe un problema, digamos, de recursos económicos, existe un problema con la formación de los profesores, existe un problema básicamente con este último tema de la formación de los profesores, es que las personas o los estudiantes jóvenes no quieren estudiar matemáticas ni ser profesores de matemáticas porque no, socialmente no es una profesión ni bien remunerada, esa es la idea que se tiene, o que no es socialmente aceptada. Eso es porque a veces confundimos el éxito en una profesión con la riqueza. Pero eso es un aspecto, digamos, que ha estado cambiando en nuestros contextos. En cuanto a Europa y Estados Unidos, compartimos muchas de las problemáticas frente a la formación de las matemáticas, frente a la formación de los profesores, frente al reconocimiento de la sociedad al valor que tiene un buen profesor de matemáticas o de ciencias o de lenguaje o de idiomas. Tal vez en estos países ha existido una tradición un poco más científica de abordar los problemas de una manera más científica que ha hecho que la sociedad en general acepte la importancia de formar matemáticos y científicos, pero también buenos profesores. En ese sentido nos llevan un poco de adelanto, pero creo que el proceso de democratización de los resultados de investigación y de la formación matemática cada vez se extienden más en América Latina. Pero básicamente los problemas de formación de matemática son análogos en diversas partes del mundo.
Y el nivel que usted aprecia, por ejemplo, no sé si pudo captar por las preguntas de los estudiantes, yo sé que es muy rápido poder tener a lo mejor una apreciación, pero ¿es similar al de Colombia en concreto en cuanto al nivel o de los mismos profesores que tenemos aquí en la Universidad de Los Lagos?
De acuerdo con el trabajo que estaba haciendo con el doctor Luis Pino, me he podido dar cuenta que existe una diferencia en el currículo de matemáticas propuesta en Chile y el currículo de matemáticas propuesta en Colombia. Básicamente encuentro que hay temas matemáticos que en el currículo colombiano están posteriormente, mientras que en el currículo chileno se encuentran tempranamente en la primaria y en la secundaria. En cuanto a las preguntas y al interés académico y científico de los profesores, encuentro que son muy similares a los colombianos. Los profesores de maestría, los estudiantes de maestría que participaron, que la mayoría son profesores en activo, en la conferencia de esta mañana muestran un gran interés en resolver los problemas de formación matemática en sus instituciones con sus estudiantes a partir de investigaciones. Y encuentro adicionalmente que el gobierno chileno dispone de un número alto o de un presupuesto alto para promover la investigación. Es decir, que infortunadamente para Colombia, el presupuesto que designa el Estado colombiano para investigación en ciencias sociales y en educación matemática parece ser que no es tan alto como el chileno. Luego, ese aspecto de reconocimiento estatal al valor de la investigación y al valor de invertir en educación es mucho mayor en Chile que lo que es en Colombia, de acuerdo con mis percepciones.
Le quería plantear lo siguiente. Hay una iniciativa acá de algunos profesores y egresados de matemática que comenzó a manifestarse el año pasado en cuanto a lo siguiente. Ellos se denominaron ahí el Círculo Matemático. ¿Y en qué consiste esto? Tuve la oportunidad de reportear esto en terreno. Ellos van a un lugar que es público acá y donde llegan, por ejemplo, estudiantes desde más o menos 12 años, puede llegar alguien de 20, es heterogéneo. Que tengan algún interés, pero no necesariamente que sea una persona que le vaya bien en las matemáticas en el colegio, sino que llegan ahí y en una conversación, en un plantear acertijos, como lo dice el profesor Carlos Martínez, también que pertenece aquí al Departamento de Ciencias Exactas, Carlos Martínez, y en esa presentación se van resolviendo por la vía didáctica de un juego o por planteamientos de algún problema, aspectos matemáticos. Entonces, la idea es justamente del profesor, ¿cómo hacemos llegar la matemática hacia toda la gente a cambiar esta percepción y que no sea tampoco, justamente, como dice usted, exclusiva de una élite? Y al consultarle a los entrevistados, a estos niños jóvenes, nos manifestaban que les parecía muy interesante, era muy dinámica, no era como el aula tradicional, y producto de lo mismo, yo les preguntaba, ¿ustedes van a regresar? Porque esto es sábado a sábado. Sí, me decían, queremos seguir porque el tema, por ejemplo, desarrollar el pensamiento lógico, el interactuar con otras personas que no sean de su edad, ellos lo encontraron fascinante. No sé, al contarle estos datos, que no es lo mismo que usted obviamente conozca in situ, pero ¿qué le parece esta idea? Es una idea de que haya una comunión de las matemáticas, decía el profesor, que haya una democratización de las matemáticas. Y se está haciendo todos los sábados acá en Osorno, en un lugar público, en un museo, el Museo Mirador, y abierto, con pocos estudiantes primero, producto que lo mismo, para que no se pierda con masividad esta cercanía, esta conversación, este diálogo. Igual yo le plantea, es como volver a los ancestros de los griegos, donde se hacía filosofía y conversaciones matemáticas al respecto.
Pues esa idea me parece muy interesante, porque se vincula con actividades de divulgación de la matemática, con una desmitificación de lo que es la matemática, con el vínculo que las universidades tienen con, digamos, con la sociedad. Por diversas razones de carácter histórico, la matemática en su momento, por decir algo, en el siglo XII, pudo resolver grandes problemas relacionados con el movimiento de los planetas, con la predicción de fenómenos, por ejemplo, como la aparición del cometa Halley, que Halley predijo la aparición del cometa, y después de que Halley murió, el cometa apareció y aparece cada 75, 76 años. El poder que tiene la presencia ubicua de los ordenadores y de los celulares, y cómo en todos estos procesos de hacer una llamada se requiere la escritura o la presencia de un algoritmo matemático que esté validado, que sea robusto y que responda a ciertas condiciones, son pruebas de la importancia de la matemática. Pero la matemática no solamente se ve en esos niveles tecnológicos o avanzados de ciencia de punta, sino que también forma parte de ciertas actitudes que los ciudadanos deben tener. Entonces, en algún momento la matemática, como resolvió muchos problemas, se le dio un gran valor, y parece ser que la sociedad en su conjunto reconoce la matemática vinculado con problemas muy complejos y vinculado con la genialidad. Sin embargo, la matemática es un logro de la humanidad y como tal debe ser para todos los ciudadanos. Y ciertamente hay ideas asociadas a la matemática, como que el buen matemático tiene que resolver problemas rápido. Sin embargo, debemos reconocer que hay problemas que han sido resueltos 200 o 300 años después, que todavía hoy hay problemas matemáticos que no han sido resueltos y que aún grandes matemáticos son expertos y resuelven problemas en ciertas áreas, pero son ignorantes o no son expertos en otras áreas, porque es tal, digamos, la complejidad del entorno que la matemática que pretende estudiar ese entorno también es difícil. La matemática no es difícil porque así lo hayan decidido algunas personas. La matemática es difícil porque trata de explicar con modelos, cierto tipo de modelos, el entorno, y el entorno y la realidad es muy compleja. Entonces, ciertamente los matemáticos o los científicos o los investigadores aceptamos que hay problemas difíciles y que toma tiempo en resolverlos. Y entonces aprendemos a vivir con un poco como con problemas no resueltos, un poco con vivir con un poco con la ignorancia, pero con la determinación que podremos resolver esos problemas. Entonces, digamos, estos círculos matemáticos de divulgación matemática hacen mucho bien en acercar la matemática a la cotidianidad. Yo he tenido colegas o personas de mi entorno familiar y amigos que son muy buenos en matemáticas, pero no en las matemáticas clásicas, en las matemáticas simbólicas, en hacer operaciones rápidamente, en reconocer patrones, pero cuando resuelven problemas en su trabajo, son muy sistemáticos, identifican las variables, identifican restricciones, proponen soluciones, validan esas soluciones. Y si bien eso puede que no esté representado numéricamente o mediante fórmulas matemáticas, yo considero que es la característica de una persona que tiene cierta actitud matemática. Luego yo en verdad encuentro que estas actividades que hace la universidad, llamado Círculo Matemático, Divulgación Matemática, son muy buenos y deberían ser extendidos a la población.
Así es. Y finalmente, profesor, sabemos que está muy ocupado. ¿Cuál es su área, si se puede denominar así, como doctor en matemáticas? ¿Cuál es su especialidad o qué le apasiona?
Lo que me apasiona es, me apasionan las matemáticas. Yo tengo una formación básica en matemáticas, a nivel de una maestría en matemáticas, pero debido a mi trabajo como profesor de matemáticas, me interesé por las razones por las cuales los estudiantes no entendían las matemáticas o por qué se alejaban de ese conocimiento que para mí era tan atractivo, que me era tan útil, no solamente útil como medio de vida, sino como útil para entender un poco el entorno y mi realidad. Entonces, en algún momento desistí de estudiar un doctorado en matemáticas y me empecé a inquietar por qué los estudiantes no entienden, cuáles son las dificultades de los conceptos matemáticos, cómo proponer actividades o situaciones de cercanía para los estudiantes para promover no solamente el interés de ellos por la matemática, sino de eliminar esos temores atávicos de toda la vida frente a las matemáticas. Fue así como estudié una maestría en didáctica de las matemáticas en Granada, luego hice un doctorado en didáctica de las matemáticas. He tenido la oportunidad de asistir a diversos institutos de investigación, uno de ellos es el Instituto Freudenthal en Holanda, que investiga sobre las matemáticas y su realidad y su relación con la realidad. Y posteriormente tuve la posibilidad de hacer un postdoctorado, que no es un título como tal, sino que es una experiencia de investigación realizada en un instituto. Y desde entonces, pues igualmente me dedico a trabajar con formación de profesores en Colombia, cursos que son de matemáticas, digamos, puras y duras, pero también cursos de didáctica de las matemáticas, a realizar investigaciones con estudiantes de maestría que trabajan en colegios para resolver problemas de aula y también con estudiantes de doctorado. Y también suelo colaborar en proyectos nacionales de formación de profesores con el Ministerio de Educación Nacional y con el ICFES, que es el Instituto Colombiano de Fomento de la Educación Superior. Digamos que básicamente, para responder a tu pregunta, mi interés está relacionado con la educación matemática, no con la matemática pura, aunque tengo intereses en algunos temas de matemática, como los sistemas dinámicos lineales y no lineales, sino con la formación matemática, tanto de los niños en el ciclo básico, secundario, como con los estudiantes de la universidad, como con la formación de profesores en activo y la resolución de ciertos problemas de formación matemática en la sociedad.
Y finalmente, ¿cuándo usted sintió que iba a ser su camino las matemáticas? ¿A qué edad, siendo niño, más grande?
Cuando era adolescente. De hecho, creo que por un poco de terquedad, porque el álgebra me daba dificultad, precisamente, pero me daba dificultad por la manera procedimental que la enseñaban, como un lenguaje. Yo creo que para muchos de los oyentes es conocido la expresión que A más B al cuadrado es igual al cuadrado más dos veces el producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, que suena como un mantra,
claro.
que para muchos de los oyentes traerá malos recuerdos. Alguna vez recuerdo que en un chiste alguien decía que cuando él quería regresar a la adolescencia, veía a un estudiante con un libro de álgebra, e inmediatamente se arrepentía de regresar a la adolescencia. Entonces allí me quise como resolver como un reto comprender qué era la álgebra, y desde siempre tuve como esa inquietud de cómo es que las funciones trigonométricas, el teorema de Pitágoras, el azar, la probabilidad, están vinculados con mi vida. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Por qué se definen los conceptos matemáticos de esa manera y a qué problemas responden? Y así fue que decidí ir a la universidad a estudiar matemáticas. En ese momento con la intención de hacer un doctorado en matemáticas y seguir profundizando en el conocimiento matemático, pero por aspectos vitales, me ganaba la vida enseñando matemática, empecé en la escuela, luego en el colegio, luego en la universidad, decidí que si trabajaba como profesor de matemáticas, tenía que abordar el problema de estrategias para enseñar mejor las matemáticas, y así fue que terminé reconociendo que es un campo muy amplio, muy complejo, el de la educación matemática, y decidí continuar con mis estudios doctorales.
Bueno, profesor, queremos agradecerle su participación acá en este programa matinal universitario. Sabemos que ha tenido varios días agitados y, por supuesto, me imagino que se va con una grata experiencia de acá de la universidad, y que volver a tener acá al profesor Walter Castro Gordillo, doctor en matemáticas, que ha venido a estas charlas, a estos ciclos de charlas matemáticas. Así que, profesor, un gusto.
Muchas gracias a la Universidad de Los Lagos por la invitación, al Fondesit por invitarme, y a Matinal Universitario por permitirme contactarme de otra manera con los chilenos, con el pueblo chileno, y compartir estas ideas acerca de la importancia de las matemáticas, y que las matemáticas deben ser acogidas como un aspecto cultural muy importante en nuestras vidas, y que merecen una segunda oportunidad, porque es uno de los grandes logros de la humanidad. Así que sin las matemáticas estaríamos pasando ciertas penurias, y que es importante que los niños y los jóvenes reconozcan que la matemática es un aspecto cultural muy importante que merece ser estudiada, y que hay muchos profesionales que, reconociendo la dificultad de la matemática y su enseñanza, investigan y dedicamos nuestras vidas a resolver problemas para que la población pueda tener acceso a mejores oportunidades de formación en matemáticas. Muchas gracias.
Bueno, con este tremendo, sabio mensaje, despedimos entonces al profesor Walter Castro Gordillo. Vamos con la música a esta hora de la mañana y seguimos junto a usted.